Efectivamente, cambiamos de tono porque están buscando a Esther López en Valladolid, una mujer que desaparecía otras veces, pero que esta vez ha generado muchísima alarma. Nacho Abad está con nosotros. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Y con él José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días desde Foggia, Italia.
Anda, estás con los candelabri in testa.
No, estoy al lado de la base de la OTAN, que están saliendo montones de aviones ahora mismo destino a Ucrania.
¿Pero te has ido para mirar eso o ha sido otra cosa?
A cosas profesionales. Por
aquí. Ah, vale, vale.
Por es Nápoles. A propósito, menuda banda han pillado, ¿no? De napolitanos. No es por torcer el tema, pero vamos, de atracadores.
Ah, sí, no me había enterado.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a Esther López.
A ver, os cuento. Esther López desaparece el día 12 de enero. Estamos a día 22. Son entre el 12 y el 13. Son 9 días ya de su desaparición. Y, Cristina, las cosas no están claras. Y te explico por qué. No están claras porque entre los testimonios de las personas que están con ella hay multitud de contradicciones. Y eso no permite a los investigadores avanzar en lo que ocurrió en el minuto a minuto de aquella noche. Lo que sí está claro, y incluso lo confirmó el propio delegado del gobierno de Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, es que a la joven la van a buscar a su casa. A Esther López, de 35 años, la van a buscar a su casa, un amigo, la cogen y ellos se van a un bar de Traspineda, que es una localidad al sureste de Valladolid. Vale, se van a esta localidad para ver un partido de fútbol, el de la Supercopa, que enfrentaba al Real Madrid y al Barcelona. A partir de aquí hay multitud de contradicciones. Hay quien dice que de repente ella quiere seguir de fiesta y se va con un amigo, y que como ese amigo dice que la va a llevar a casa, la abandona en mitad de casi de la nada. Pero no termina de estar claro. Lo que sí sabemos es que ella se va de casa ese día, pues como una persona normal que se va a ver un partido, con el móvil y con su DNI, pero no lleva ropa, no ha preparado de ningún viaje, ella no tiene pareja, es decir, que no hay nada que le impulse a irse. Sí se había ido otras veces, como bien has apuntado, y esas veces que se había ido, se había llevado ropa, le había dicho a su padre, oye, papá, me voy unos días con unas amigas o con un amigo, y siempre, siempre, siempre le llamaba por teléfono. Incluso si perdía la batería, si llegaba a consumir la batería del teléfono móvil, le había llamado desde el teléfono móvil de alguna amiga para ponerse en contacto con él. Claro, al padre le sorprende la falta de noticias en 9 días, claro, es que es lógico. Se encontró una carcasa de un teléfono móvil y saltó la voz de alarma de que era la carcasa del teléfono móvil cerca de un río que podía pertenecer a Esther, pero se desmintió inmediatamente. Y sí te puedo dar un titular de última hora, y es que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los mayores expertos en investigación de desapariciones y homicidios, acordaos, Diana Kerr, el niño Gabriel, Laura Luelmo, etcétera, etcétera, se ha incorporado hoy mismo a la investigación para apoyar a los compañeros de Guardia Civil de Valladolid.
Uh-huh. La verdad que qué inquietud para la familia, qué dolor, y estas desapariciones, qué frecuentes son, ¿no?
Te digo que hay varios sospechosos, ¿eh? O sea, no hay un solo sospechoso, hay varios sospechosos, y yo creo que la investigación de alguna manera está bastante avanzada y no me extrañaría que nos llevásemos una sorpresa pronto.
Muy brevemente, sí, sí, sí. Oye, José Miguel, cuéntanos lo de la mafia napolitana, ya que estás ahí en Foggia.
No, creo que han desarticulado en España justamente a un grupo de delincuentes que se dedicaban a venir desde Nápoles, justamente la región donde estoy, a España, y bueno, la Guardia Civil ha hecho una labor fantástica, más un grupo extremadamente violento, atracadores sobre todo de gasolineras, etcétera, etcétera, armados hasta los dientes, y en una operación tremendamente espectacular sobre una terraza, pues los han desarmado, tirado al suelo, es decir, al más puro estilo de las películas.
Ah, oh, bueno, me alegro, mira. Bueno, y luego tenemos lo del crimen de Coveña, Nacho Abad.
Sí, bueno, este asunto me da muchísima pena. Fijaos, ha pasado muy desapercibido. De hecho, nadie se ha dado cuenta de que durante esta semana se ha celebrado en un juzgado de menores la vista oral por el asesinato de un joven en la localidad de Coveña. La víctima se llamaba Alejandro Bartolomé, tenía 21 años. Era un tipo brillante, un estudiante de historia que cursaba estudios en Reino Unido. Y bueno, y sin darse cuenta, de repente, el 1 de mayo de 2019, él está en las fiestas de Coveña, que es un pueblo de aquí, de la Comunidad de Madrid. Está en las fiestas de Coveña, todo va bien. Hay algunos conatos de pelea durante la verbena en la plaza del pueblo. Hay un DJ que está tocando música, o sea, que está pinchando música. Y hay algún conato de pelea, pues, entre la gente joven. Y hay un determinado momento en que aquello se va un poco de las manos, lo de las peleas. Y los guardias de seguridad que hay deciden pedirle al DJ que se acabe la música y dispersar a la gente. Pero en un determinado momento, alguien dice como que pasa algo así a las 4 de la mañana, como alguien le ha tocado el culo a una chica o le han robado un móvil. Y entonces todos empiezan a pelearse con todos. Alejandro no tiene ni idea de lo que va a la vaina, no ha hecho nada. Allí vuelan los patadas, los puñetazos, las botellas y de repente a él le apuñalan. Un testigo, he tenido acceso al sumario de la causa, y un testigo cuenta lo siguiente. Dice, vi a Adel es el presunto asesino, apuñalar en un costado a un joven. Empezó a sangrar mucho. Otro dice, Adel agarró a un chico por la espalda y le dio instrucciones a su novia, a Luciana, para que le diese un tajo. Le dijo, métele para arriba, venga, hazlo, ¿vale? Adel y Luciana habían llegado, no eran de Coveña, pero iban a disfrutar de las fiestas, vivían en Madrid. Adel y Luciana habían llegado con un grupo de amigos desde la estación de Plaza de Castilla de autobuses a Coveña. Y allí estaban pasándoselo bien, pero claro, Adel, antes de llegar a las fiestas, a sus amigos les enseñó una navaja de 15 centímetros, le apretó el botón a la navaja, se extendió la hoja y les dijo, por si hay algún problema. Es decir, que parece que iban con toda la intención de montar camorra. Pero bueno, la cuestión es que al final de la noche hay tres personas heridas, dos de gravedad y una persona fallecida, que es Alejandro. Luciana y Adel salen corriendo del lugar, salen corriendo de la plaza del pueblo cuando se producen los pinchazos, las peleas y tal, con todo su grupo, se van a una zona alejada del centro del pueblo y empiezan a decir muy alegremente y muy contentos, fíjate, he apuñalado a un chico alto, le di así, le saqué en el abdomen y en el costado. Te juro que entraba como si fuera mantequilla. Me ha gustado. Oye. Me gustaría volver a probarlo. Esto lo dice, en teoría, según los testigos, Luciana. Los propios amigos de Luciana y Adel son los que cuentan que ella decía que le había gustado porque parecía que era mantequilla y que quería repetirlo. Es un horror.
Qué psicópatas.
Es un horror.
Pero bueno, este tipo, Nacho... Sí. ¿Tenía antecedentes?
Sí, ahora te cuento. Claro. Termino el relato. Adel se suma al alarde, a este alarde de fanfarronear de lo que han hecho en la plaza, y dice, yo le he metido a cuatro personas, a uno le he agarrado por la espalda y le he dado un navajazo en el abdomen. Bueno, al final acaban pidiendo unos Uber, se van de la localidad sin que nadie les pueda detener, y al día siguiente, a través del grupo de WhatsApp, quedan con el resto de la pandilla de amigos que han ido a las fiestas. Y llegan Luciana y Adel en una moto. A Luciana, que era pelirroja, se ha cambiado el pelo, se lo ha teñido y se lo ha puesto negro. Y cuando llegan allí, Luciana les amenaza a todos, les dice, no se os ocurra delatarnos a ninguno. A partir de ahora, si queréis hablar por el grupo de WhatsApp de lo que ha pasado en Coveña, lo vamos a llamar coñazo en vez de Coveña. Así todos sabemos de lo que hablamos, como si esto fuese una técnica muy inteligente, ¿no? Adel les dice que no, que ahí no se habla por redes sociales, que no se habla por WhatsApp y que no se dice absolutamente nada. Pasan los meses, no les detienen, están tranquilos, están relajados. Y entonces ya empiezan a relajarse y hablan abiertamente en el grupo de WhatsApp, Adel y Luciana, de que son los presuntos asesinos de este chaval, este pobre chaval que se llamaba Alejandro Bartolomé, de 21 años. Fíjate que como la investigación tarda en cerrarse, en enero del 20, os hablaba antes de mayo del 19, por cierto, Adel en ese momento tenía 17 años de edad y le faltaban 25 días para cumplir los 18. Por tanto, ha sido juzgado por la ley del menor. Él y Luciana, los dos menores de edad, ella tenía 16. Por tanto, lo máximo a condena que pueden tener son 8 años de internamiento en un centro de régimen cerrado. Vale, en enero del 20, Luciana sigue siendo menor de edad, pero Adel ya ha cumplido la mayoría de edad. Y aquí lo que hacen es apuñalar a un joven chino en Moncloa al que acaba muerto. Por eso me preguntabas lo de los antecedentes, entiendo, claro. Gaona, pero en realidad son posteriores, es decir, comete un asesinato siendo menor de edad, bueno, o presuntamente, porque todavía no ha salido la sentencia, y comete un segundo, o presuntamente un segundo asesinato al tener los 20. ¿Qué tiene, qué pasa con este joven chino? Bueno, pues que Luciana, su pareja, ya ha pactado con la Fiscalía de Menores una condena, ha pactado 6 años de internamiento en régimen cerrado y, por tanto, ha asumido los hechos del joven de nacionalidad china apuñalado en Moncloa. El juicio de mayores contra él no se ha celebrado todavía, pero Luciana ya ha aceptado la condena. Claro, estamos hablando de un tipo que saca a pasear el cuchillo con una facilidad y con una falta de empatía asombrosa, es decir, participa...
¿Y el perfil de este individuo no es de estos grupos de bandas dominicanas?
No, él es... ¿No? A ver, te explico. Él es español, nacido en España y español. Sí. Alguno de sus amigos especuló que pertenecía a los Dominican Don Play.
Dominican Don Play, ¿no?
Sí, eso sería.
Pero yo no lo tengo 100% claro que este pertenezca a la banda. Yo lo que me parece es que a este chaval le gusta llevar la navaja siempre encima. Y que su novia participaba de los actos violentos en los que él incluso le animaba, le decía hazlo, y ella sin ningún poder lo hizo. De hecho, ella fue la que luego, al salir de la plaza del pueblo en Coveña, se guarda la navaja en el escote para que no les pillen por si alguien les detiene y les cachea, y se lo guarda en el escote para que no les pillen. Luego la lavan juntos para evitar dejar ningún tipo de prueba. Y este juicio ha terminado este viernes. La fiscalía y la acusación particular han pedido 8 años de internamiento en régimen cerrado, pero claro, esto es surrealista, porque claro, Cristina Gaona, fijaos, mira, este chaval está en prisión provisional y está en prisión en una prisión de Madrid por el asesinato del joven chino. Y ahora es condenado a 8 años de internamiento en régimen cerrado como menor de edad. Entonces se produce una mezcla de cosas. Todavía no ha sido condenado por el de los mayores, pero ahora le tienen que meter en régimen cerrado. Claro, la ley dice que cuando tenga 21 los cumplirá en mayo, la condena de menores la tiene que cumplir en la cárcel sí o sí. Y la cuestión es, ¿le va a salir gratis ese crimen o no? Es decir, cuando le condenen por mayores, al final se le va a sumar una medida de seguridad que no es una pena. Y aquí hay lío, hay que hacer un estudio jurídico intenso para saber si finalmente este chaval va a cumplir la condena del crimen de Alejandro si finalmente es condenado.
Uh-huh. Oye, ¿puedo preguntar una cosita, Cristina, Nacho?
Sí, claro, tenemos claro. Todavía un momentín antes de la tertulia de chicos.
Simplemente, ¿cuál era el estatus legal de este individuo, de este desgraciado que le quitó la vida al joven chino cuando justamente mató a este joven, me refiero al chino? Ya había asesinado al otro hacía ya un tiempo, ¿no?
Sí.
¿Por qué estaba en la calle?
Porque no habían conseguido todavía identificarle como el autor.
Identificarlo, ¿no?
Es decir, las investigaciones de la Guardia Civil iban avanzadas, hicieron un trabajo soberbio porque al final acabaron deteniendo a todos los amigos, a todos les imputan por riña tumultuaria, no se ha hablado de ellos, pero solo se ha hablado de esta pareja, de Luciana y de Adel. Claro, el problema es que era muy complicado identificarle porque, vamos a ver, la única referencia, vienen una banda de gente de fuera a la que no conoces de nada en el pueblo y las referencias son muy vagas. Al final acaban identificando, hay muchos testigos, este no fue muy inteligente y durante el crimen llevaba una camiseta blanca con 2 ceros en el pecho que todos reconocían, pero claro, luego pon nombre y apellidos al tipo de la camiseta de los 2 ceros en el pecho. Y luego la chica encima se había teñido el pelo y se había cambiado, siendo menores. Entonces, al final acaban localizándolos y los detienen en una operación que al final acaba siendo conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil porque cruzan los datos cuando tienen los mismos sospechosos.
Uh-huh. Bueno, pues gracias a Nacho Abad por contarnos de esta forma tan minuciosa y periodística siempre las últimas noticias policiales. Nos vemos el sábado próximo, amigo.